Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Tatiana Duplat es historiadora, es música, es gestora cultural, es académica. Es un montón de cosas, es una caja de música y uno la ve y la oye y ella ha tenido encima una responsabilidad grandísima que es el Archivo de las Imágenes de Colombia, pero además ahora es la directora de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, que llega a unos lugares verdaderamente recónditos. Tiene una vena musical, histórica, interesantísima. Bueno, se van a sorprender con esta invitada del día de hoy. Así que bienvenidos a Mesa Blue, bienvenida Tatiana.
Muchísimas gracias Vanessa, este es un espacio que quiero porque les estaba contando que oigo, ¿no? Con frecuencia y me llega, ¿no? Es chévere.
Eso
estar
se
aquí.
Trata. ¿Por dónde empezamos?
¿Por
Venezuela? ¿Por el violín? ¿Por el libro? ¿Por las bibliotecas? ¿Por el archivo? ¿Por dónde?
Tú me dices y vamos, caminamos.
Bueno, cuénteme de su papá, que tal vez por ahí me gustaría arrancar, porque usted tiene esta responsabilidad grande de las bibliotecas de Bogotá, uh-huh. Que creo que eso es un trabajo tremendo, pero tiene una relación muy profunda con la música. Tuvo la fortuna de trabajar con Gabo, ¿no?
Sí.
Arranquemos por la música.
Bueno, arranquemos por la música. Yo pertenezco a una familia de músicos por tradición. Mis ancestros Duplat eran pues inmigrantes europeos franceses que se instalaron en Cúcuta y como buena familia europea pues la formación musical era muy importante, la formación musical clásica. Entonces no solo mi papá que tocaba el violín, sino mi tío Germán que tenía el piano y tuvo un piano bar muy famoso aquí en Bogotá.
¿Qué era cuál?
Que se llamaba el Hipocampus primero, donde se gestó el movimiento de jazz en Colombia. Sí. Y luego el Sunset Bar. El Sunset Bar era un sitio, una referencia obligada de cuánto músico de música colombiana y jazz hubiera en Colombia. Todos pasaban por allí en la 83 con 15, a frente de Loma.
Sí.
Ahí quedaba mi tío Alberto, que tocaba el clarinete y tocaba el tiple. Mi tío
¿Y ellos todos vienen tocaban. Músicos de dónde? ¿Del papá, del abuelo?
Del abuelo, que era clarinetista y de tradición clásica. Somos músicos primero de escuela clásica. La vida después nos ha ido llevando a la música popular.
¿Y ustedes qué? ¿Rockera?
Yo soy violonchelista. Yo estudié violonchelo en el Conservatorio de la Universidad Nacional y toqué en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional. Y luego, bueno, toda la vida piano, porque pues todos los músicos, todas las personas que estudian música deben de en alguna manera aprender a tocar piano, algo.
¿Por qué?
Porque es que el piano te da una comprensión de la armonía, de cómo está construida la música, la lógica de la música occidental es muy fácil de ver en el piano, cómo se combinan los sonidos para que suenen armónicamente. Pero a la vez te permite desarrollar habilidad en las dos manos. Muy pocos instrumentos te exigen en las dos manos. Y a la vez es un instrumento muy popular que está en todos lados. Entonces, por ejemplo, los directores de orquesta les enseñan a reducir las partituras y llevan toda la orquesta a los 10 dedos de la mano. Entonces es un requisito de todo músico que aspire a hacer música en serio, aprender a tocar piano, no importa qué otro instrumento toque.
Entonces usted aprendió desde chiquitica a tocar piano.
Sí, desde los 4 años en el conservatorio de la Universidad del Cauca. Mis papás vivían allí, mi papá era profesor de la Universidad del Cauca de medicina, mi papá era un ortopedista, cirujano ortopedista, que tocaba el violín en la orquesta de cámara de la Universidad del Cauca. Y entonces a mí me llevaban desde chiquita, como esos niños que llevan así a los 4 años a las clases de música. Luego empezó una correría por Venezuela.
Sí, mis papás
se fueron
¿no?
de Popayán nos fuimos a Caracas. De Caracas al llano venezolano, un pueblo que se llama Calabozo, en el estado Guárico. Era un pueblo como alejado.
Que allá hizo su papá el rural.
Allí hizo mi papá el rural para poder validar el título de médico en Venezuela.
¿Y lo de Cúcuta fue antes o después dice para Venezuela?
No, Cúcuta es mis papás
Cúcuta
y la generación de mi papá, la familia de mi papá. Los
Duplat
son de Cúcuta, están allí asentados. Es una familia ya grande y tradicional. En Cúcuta ellos habían creado la empresa de energía, la Luz Duplat. La primera vez que se llevó energía a alguien en Cúcuta, pues lo hizo la concesión de la Luz Duplat, la empresa de.
O sea, es una familia de creadores.
Sí, claro, sí.
De una gente talentosísima.
Sí.
Y la mamá, fue como una de las pioneras en el ICBF también, ¿no?
Sí, mi mamá es nutricionista, es la primera nutricionista que hubo en Colombia con título. Ella hizo parte de un programa del gobierno, de Lleras, creo, o antes pudo ser, en donde se creó la Facultad de Nutrición y Dietética en la Universidad Nacional, vinculada a la formulación de la política pública de nutrición y salud. Y eso estaba vinculado a la creación del Instituto de Bienestar Familiar. Entonces, esa generación hizo, ella era una niña, pues, una estudiante, ayudó a levantar la información con la que se hizo esa política pública y apenas se graduó, pues fue a trabajar al bienestar familiar.
¿Y usted qué quería hacer cuando grande?
Eso era un lío para mí porque yo quería hacer de todo y finalmente he sido de todo.
Pues claro,
he sido de todo, ¿no? Entonces quise hacer música y fui música un rato. Quise ser profesora, fui profesora un buen rato. Quise viajar y ser aventurera y me recorrí este país un montón. Creo que no hay un solo departamento de este país donde yo no haya trabajado. Y luego quise escribir y terminé escribiendo. Y bueno, creo que todo lo que he querido hacer lo he ido haciendo. Y yo en una época pensé que por apostarle un sueño iba a tener que renunciar a los otros.
Y no.
Y no.
Uno
había,
puede
tiempo,
hacer de todo.
Hay tiempo para todo.
Sí, uno dice, bueno, no, es que la vida es tan corta, pero es tan larga.
Sí.
Le permite a uno hacer un montón de cosas. Pero se volvió juiciosa grandecita, ¿no?
Sí.
En la universidad, ya cuando todos los méritos y se graduó con honores y un montón de cosas. Pero de joven era una niñita necia.
Era muy traviesa. Era lo que era traviesa realmente. Nunca nada grave ni nada, pero por ejemplo, mantenerme callada en un salón era muy difícil. Yo al ratico estoy hablando con todo el mundo y no hay nada que hacer. Y eso sí nunca se mejoró. Eso toda la vida ocurrió así. Esta cosa de los niños, de que haces muy bien lo que te gusta, pero muy mal lo que no te gusta, un poco la madurez es aprender a que uno también hace bien aunque no le guste, porque pues todo trae una parte harta. Entonces ese aprendizaje fue un poco costoso, me costó varios años de colegio que me devolvieron, que me retrasaron. También era porque yo al tiempo estudiaba música. Claro. Y para mí era más interesante lo que ocurría en el conservatorio y lo que ocurría con mi grupo de música que lo que ocurría en el colegio por ratos. Pero tuve un buen colegio donde ellos entendieron eso.
Es que eso es clave, ¿no? Cuando uno el colegio le entiende la
ellos
cosa.
Ellos entendieron que yo
pero
era
además uno les
persona.
Dice, a mí me ponen quejas, por ejemplo, de mis hijas en el colegio y yo les digo, pero es que los educadores son ustedes, yo soy periodista. Sí. A mí me da pena, yo me encargo en mi casa de que las cosas más o menos funcionen, pero los colegios, y eso que hoy en día son un poco más, como que entienden cuál es la dinámica de los niñitos.
No.
Pero yo también estudié en un colegio que, bueno, menos mal me echaron, si no hubiera sido súper traumatizada.
Pero fíjate, yo estudié en un colegio tradicional de monjas, el Colegio de la Enseñanza, de las Hermanas de la Compañía de María.
¿Y cómo estudié en un colegio de monjas si no la habían ni bautizado?
Yo no soy religiosa ni nada por estas cosas de la vida. Cuando llegamos de Venezuela, en Venezuela hubo una crisis, la primera crisis económica en los años 80, en los años 84. Una devaluación terrible, terrible. Mi papá, que tenía su consultorio privado, se fue quedando sin pacientes.
¿Pero el papá estaba en el pueblo todavía?
No, estábamos en Puerto Ordaz.
Ya estaban.
Estábamos en una ciudad bellísima, hecha por Le Corbusier, un gran arquitecto. Una ciudad contemporánea, maravillosa. Es donde cae la caída del Salto Ángel. Es la caída más larga del mundo, de un kilómetro. Es un privilegio haber crecido y haber vivido en Puerto Ordaz.
¿Y cómo terminó en Puerto Ordaz después del rural? O sea, fueron muchos años.
Entonces,
en Venezuela.
Así para hacértelo corto, yo nací en Bogotá. Mi primera infancia pasó los primeros añitos en Popayán, donde entró el conservatorio. Luego vamos a Caracas para que mis papás validaran sus títulos. Luego nos toca ir a hacer el rural con ellos a Calabozo, al estado Guárico. Luego nos vamos a Puerto Ordaz, ciudad guayana, escudo guayanés. Esto es espectacular, en las orillas del río Orinoco. Nos pasamos 10 años montados en una lancha recorriendo el río y viviendo 20.000 aventuras. Y ya cuando vino esta crisis económica, sobre todo mi mamá dijo, no tenemos para qué quedarnos aquí teniendo la familia en Colombia y teniendo todo en Colombia.
Claro.
Entonces nos devolvimos a Bogotá.
¿Y usted tenía cuántos años?
Tenía 13 años tendría.
Y ahí es cuando llega al colegio de monjas.
Llegó al colegio de la enseñanza, como llegamos en diciembre, no había cupo en ningún lado, había que entrar al colegio en febrero. Una amiga de mi mamá María Elena le dice, ay, pues yo tengo una hermana que es monja de la enseñanza, pues preguntémosle, lo que pasa es que la niña no es bautizada, yo creo que eso no les va a gustar. Entonces mi mamá dice, pues ella no será bautizada, pero yo sí soy de la presentación y soy creyente y yo creo completamente en la educación religiosa, vamos.
¿Su mamá era religiosa y su papá ateo?
Y mi papá había sido criado por los jesuitas, pero como buen criado por los jesuitas, muchas veces resultan ateos, ¿no? Entonces él, más que ateo, lo que él decía era que era una decisión tan importante en la vida de alguien que él no le iba a tomar por nosotros. Que él nos daba a nosotros como las opciones de la vida, pero que nosotros grandes decidiéramos qué queríamos hacer con la vida. Entonces, pues mi mamá sí, mucho más conservadora, dijo, ay no, a mí sí, ay, no me vengan con cuentos, yo sí voy donde las monjitas, porque yo fui criada con ella y fui bien criada. Entonces fuimos con María Elena, donde la madre Nora Tascón, en la 72 con novena, donde hoy hay ese centro financiero, al lado, sí, en esa iglesia, la iglesia de la 72 Chile. Era la iglesia de mi colegio.
Está Gran Ahorrara hoy en día.
Allí, al revés, era Gran Ahorrara y ahora está la Avenida Chile, se llama Centro Avenida Chile. Sí. Ahí en la 72 con novena fuimos, la monjita dijo, ¿y por qué la niña no está bautizada? Entonces mamá le explicó esto mismo que yo te acabo de decir, dijo, no hay nada realmente tan elaborado, es que simplemente... mi esposo opina que ella lo decida. Yo lo hubiera bautizado, pero tampoco para mí es la instrucción, digamos, la educación de una persona espiritual y humanista no está en un formalismo de bautizarse. Entonces yo vengo aquí porque creo en la educación de ustedes, le dijo ella, y mi mamá salvó la patria, porque si no hubiera dicho eso, me recibieron, y la madre Nora dijo, bueno, la recibimos, pero ella tiene que ser consciente que viene un colegio religioso y que vamos a hacer todo lo posible, pues, para convencerla de que se bautice.
Para mejorarla.
Claro, entonces el reto de ellas fue que yo tenía que dejarme bautizar, y pues pero por convencimiento, por convicción, y yo acepté también esa condición, me pareció sensato, ¿no? Era una regla de juego clara, abierta.
¿Y a los cuántos años la bautizaron?
Nunca me bauticé. Seguí convencida de que mi papá tenía razón. No necesitaba bautizarme para saber que era una buena persona. Tenía que tener una formación rica, interior.
¿Y cómo le hizo el kit el bautizo en un colegio de monjas?
Bueno, entonces la madre dijo, bueno, vamos a pedirle al capellán que en el mes de la madre, en el mes de mayo, nosotros teníamos misas todos los días, por la mañana, a las 7 de la mañana entrábamos a misa. He de decir que yo siempre he sido realmente cercana a los religiosos, a los curas y las monjas, porque ellos, es un ambiente donde la música es muy bien valorada. Entonces los músicos siempre, de alguna manera, terminamos vinculados en grupos que tocan en iglesias. Mm. Te he dicho que he tocado un montón de iglesias de un montón de religiones, ¿no? Entonces, cuando yo llegué allí, lo que yo ofrecí es, bueno, yo no sé nada de lo que ocurre en la misa, pero yo puedo
tocar
y yo puedo, entonces esto sonó como atractivo.
Yo les toco de piano.
Yo rápidamente me metí al grupo de música de la iglesia.
Ah, no, ya con eso.
Y me empecé a darme cuenta que de toda la gente que iba a la misa, yo era la que más atención ponía, porque para mí era un ambiente nuevo. Y entonces yo sí escuchaba lo que el padre decía en el sermón, yo sí escuchaba y me quedaba pensando, yo, ¿y por qué? Y todo. Yo soy alguien que ha leído toda la Biblia, por ejemplo, no sé cuántos católicos hayan leído la Biblia. Yo me la leí toda, me la regalaron allí en el colegio y yo me la leí bastante, además. Y entonces el padre, que era el padre Marino Troncoso, un jesuita, también increíble, un gran hombre... Él tenía, al finalizar la misa, él debía hacer unas sesiones conmigo de unos 15 minuticos, donde iba a hacer como la preparación para el bautizo.
La catequesis, que ya.
Más o menos, sí. Y yo dije, listo, sí, hagamos eso. Y conocí al padre Marino, y el padre Marino resultó un personaje increíble, 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 un humanista, un tipo culto, un
es
tipo
que los
enterado.
Los curas, cuando son maravillosos, sí, son impresionantes,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y entonces él me dijo, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces le dije, padre, pues
bautizame.
Me tiene que convencer el bautizo. Y ¿por qué no estás bautizada? Entonces yo le expliqué. Me dijo, ay, mija, esas son como formalidades que yo creo que su papá tiene razón. El día que usted se convenza, pues se bautiza. Pero si aprovechemos esto para hacer una reflexión sobre la existencia, sobre yo, sobre el ser. Entonces yo muy tempranamente, antes que todo el mundo, a los 13 años, empiezo a leer un montón de literatura filosófica, no, existencialista. leímos a Hermann Hesse, leímos La Peste de Albert Camus, El Extranjero de Albert Camus, los clásicos del existencialismo. Lo más light era como Eric Fromm, era, sí, no me acuerdo, algo sobre el amor que escribió Eric Fromm, que lo leían en esa época muchas personas. No, eran como textos que le permitieran uno preguntarse por quién es, para dónde va, qué quiere, qué hace, más allá de meterse en el asunto de si existe o no existe un Dios. Eso realmente el padre brillantemente dijo, eso es algo tan íntimo, tan interior, que uno no puede realmente interferir en ese desarrollo individual, ¿no?
Y genial, porque entonces leíste un montón.
Un montón, 4 años, mire, leí tercero, cuarto, quinto y sexto de bachillerato. Hice esas sesiones, al final ya no eran tan regulares porque el padre también estaba muy ocupado, pero entonces nos hicimos fue amigos. Entonces, pues yo ya era por inercia.
¿Qué
ya
se hizo ese padre?
Murió en los años 90, le dio un infarto. El padre tenía un cineclub y fue fundador y creador de la...
¿Cineclub? Genial.
Claro, es que él es el creador, no sé si creador como tal, pero sí fue alguien muy influyente y muy importante en la carrera de literatura de la Universidad Javeriana.
De la
Universidad Javeriana, en el departamento de literatura. De hecho, hoy un gran... un auditorio muy importante de la universidad se llama el Padre Marino Troncoso. Y años después yo fui allá a presentar mi tesis, increíblemente, en ese mismo salón. Y dije, increíble, porque el padre murió en los años 90, yo no estudiaba, yo estaba estudiando
en
música.
¿En el colegio?
Ya me había graduado del colegio, estaba estudiando música, pero unos añitos después de que el padre murió, yo fui a estudiar a la Javeriana Historia al lado del departamento.
¿Usted,
que
usted
la
es Javeriana?
Yo soy Javeriana, claro. Soy historiadora de la Javeriana. Y entonces fui criada, terminé de ser criada por los jesuitas, o sea, no me escapé por ningún lado. Los quiero mucho, los aprecio mucho. Los
¿Y esa
mucho.
Pasión por la literatura, Tatiana, sale del padre Marino Troncoso o viene de la casa de antes?
Venía de la casa. Tengo unos papás lectores. Mi papá era completamente lector. Mucho de novela histórica y de ensayo histórico. Seguramente por eso yo escogí la historia. Y mi mamá muy de literatura. A mi mamá le gusta la poesía, la novela, muy de todas las noches todavía. Es una gran lectora.
Ay, qué delicia.
Entonces,
¿no?
en mi casa había libros, montones de libros. Había, sí, y la biblioteca crecía y no teníamos dónde guardarla. Y como nos movíamos tanto de ciudad y de país, mi mamá regalaba la biblioteca. Y otra vez volvía y crecía y decíamos, pero ¿cómo se reproducen los libros? ¿Qué hacen los libros por la noche que se reproducen? Y este ambiente sí, toda la vida en mi casa.
Ahora, usted tuvo una tesis sobre la salsa, ¿no? La
sí,
historia de la salsa.
Sí, está bien dateada, ¿no?
¿De dónde sale esta cosa por la salsa? ¿Por qué no sobre historia del barroco, no sé, no la música clásica, el chelo?
Sí, tiene una razón realmente muy mundana, y es que a mi novio le gustaba la salsa. No tiene una razón.
El argumento para
no tiene un argumento.
Me parece la razón más importante
no tiene
de todas.
Razón ni filosófica.
Donde está el amor ahí metido, sale bien.
Sí. ¿Qué ocurre? Que yo, pues, había estudiado música toda la vida, pero sobre todo desde que me gradué del colegio hasta el año 92. Estudié formalmente en el conservatorio y con serias intenciones de volverme profesional, pero me di cuenta que yo no iba a ser buena en esa carrera si lo agarraba como un oficio profesional.
¿Por qué?
Porque la rutina en la orquesta, que era, los violonchelistas trabajamos sobre todo en orquestas, son unas rutinas muy exigentes.
¿Cómo es la vida de un conservatorio?
La vida de un conservatorio es muy dura, muy, muy, muy dura, ¿no? Esos muchachos, y cada vez son mejores, yo los admiro mucho. Tienes que estar muy concentrado en lo que estás haciendo y requiere tal grado de especialidad que uno como que se aísla del resto del mundo. Entonces, dominar un instrumento requiere de varias horas de práctica diarias. Es como hacerse deportista profesional, no tienes tiempo sino de practicar y de entrenar, es muy parecido a esto.
¿Y si uno deja de tocar el instrumento un día, 2 días, eso se nota?
Claro, muchísimo, porque hay que desarrollar una habilidad física, manual, y una habilidad cerebral. Hay que enseñarle como unos caminos a las neuronas de cómo hacer cosas difíciles, de mucha destreza. Y en el conservatorio ahí se estudia el instrumento que hayas escogido, pero se estudia gramática musical, que es como la teoría que hay en la música. Luego eso se vuelve más complejo, se estudia armonía y es como lo que le da cuerpo a la melodía. Y luego viene la práctica grupal, entonces tienes que estar o en la orquesta o en un grupo de cámara o en el coro, y se te fue desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y solo estás en ese mundo.
Wow.
Entonces, pero sobre todo al llegar ya a la orquesta, el trabajo y ver cómo era el trabajo de las orquestas profesionales, pues es que pase lo que pase, truena, llueve, relampaguee, tú tienes que llegar a esa hora. Ay, y vas a estar ensayando y luego vas a estar en el concierto, y mientras todo el mundo descansa, tú estás trabajando. El sábado todo el mundo sale a descansar, el músico está allá. Entonces yo rápidamente me di cuenta que era un error seguir por ahí, porque era muy forzado para mí, tan libre, tan creativa,
sí,
tan habladora,
imagínate, ¿no?
Tantas horas sin hablar.
Pero para su papá no fue difícil, de pronto, que había llevado la niña de 4 años a que aprendiera a tocar piano, aunque no quisiera hacer música.
Sí, me tocó algo rarísimo. Todos mis compañeros del conservatorio peleaban en sus casas para que los dejaran estudiar música. Yo tuve que pelear en mi casa para que me dejaran estudiar historia, para poder dejar la música y estudiar historia. Mi mamá ahí me dio bastante, fue una gran mediadora, como que déjela, igual la música ya no la va a dejar nunca, ¿no? Pero que haga la profesión que quiera hacer.
Lo que quiera. Entonces ahí te metiste a historia.
Me fui a estudiar historia.
En la Javeriana.
Entonces, en la Javeriana. Y para esa época, pues ya estaba ennoviada de Oscar, que es mi esposo. Y estamos juntos hace como 30 años, imagínense.
Padre de 2 niñas, ¿no?
Sí. Y resulta que Oscar era un rolo cachaco al que le encanta la salsa. Y como yo había tenido esta formación musical tan estricta, clásica, para mí eso era un mundo desconocido, completamente desconocido. Entonces, una manera mía como de hacerle a él un homenaje, pero también de entenderlo a él un poquito, de qué era eso que le gustaba tanto, yo quise aprender mucho sobre la salsa y me metí hasta el fondo. Me recorrí todos los bares, los clubes, los sitios de coleccionistas.
Qué
donde
la salsa es una delicia.
Entré en interacción con los grupos. Además, me di cuenta que esta formación musical clásica me servía también para tocar estos instrumentos y para guitarra, porque es tan compleja la formación clásica que luego llevarlo a cierto nivel de la música popular es fácil. Si vas a profundizar, pues ya es tan difícil como cualquier cosa que uno profundice. Entonces rápidamente entraba en contacto con los conjuntos, con los grupos, pero como colegas.
O sea, ¿y toca timbal y todo?
¿Aprendió? No, pero si me lo pone, yo puedo.
O sea, en una fiesta,
exacto,
12 así de la noche fresca.
Sí, sí, por ejemplo, entrevisté en esa época a varios conjuntos cubanos muy famosos. Entrevisté a Celina y a Reutilio. Y entrevisté a la Orquesta Aragón.
Ay, pongamos Celina y Reutilio, Santa Bárbara, que es tan delicioso como para que le metamos ritmo y sí, salsa esto.
Imagínense que los músicos cubanos en los años, en esa época, yo hice este trabajo como desde el 94, ellos pasaban por una situación muy difícil, todos los cubanos, no podían salir de la isla, pero los músicos tenían una licencia. Si los músicos tenían un contrato formal de trabajo, a ellos se les permitía salir de la isla y estar hasta 6 meses por fuera, o un determinado número,
claro,
de meses.
Claro, cuando Celia se fue y no volvió, con la Sonora Matancera.
No, mucho, mucho después. Celia se fue cuando era, eso sí, absolutamente prohibido, no lo dejaba, ella se fue, se escapó, creo. Pero estos lo que iban era con permiso del gobierno y se instalaban 6 meses en otro lado, y luego volvían un ratico y enganchaban con otro contrato. Y entonces aquí en Colombia resultó muy bueno, porque venían y se instalaban en el Hotel Tequendama. Ahí yo entrevisté a varios músicos, y parte del negocio era que pues los dejaban vivir allí los 6 meses en un
wow,
buen hotel.
¿En qué año más o menos fue?
Mira, yo terminé de escribirla como en el 96 la presenté, o sea, esto tuvo que haber sido 95, 94. Uh-huh. Y venían con frecuencia. Y entonces, una vez entrevistando en la Orquesta Aragona al maestro Tomás, creo que era Tomás Valdés, era el chelista de la Orquesta Aragón, tocaba violonchelo. Yo nunca había visto un violonchelista que tocara música popular. Pero fue increíble para él que la persona que lo estuviera entrevistando pues era una chelista.
Claro.
Entonces él sacó el chelo y lo que hicimos fue tocar juntos. Esto fue una cosa pues no, increíble al momento, ¿no?
Sí. ¿Y por qué la salsa termina asentándose de esa forma en Cali?
Ah, eso tiene una explicación histórica bien, bien especial, fíjate, casi nadie me lo pregunta. Tiene que ver con la actividad económica del valle. Fíjate que cuando se montan los grandes ingenios azucareros, los empresarios dicen, bueno, vamos a traer gente que sepa de este negocio, y vienen los cubanos. Y incluso los japoneses, claro, los cubanos, claro, tenían grandes ingenios.
Carlos Palau tiene esta película sobre la presencia de los
japoneses
allí. En la gran
todo tiene que ver Hacienda azucarera.
Claro.
Entonces la hacienda es una no es solamente una unidad productiva, sino históricamente implica una organización social de la producción, del trabajo. O sea, en la hacienda se vive distinto que en otro tipo de en la parcela, por ejemplo, se produce distinto. En la hacienda viven muchas personas, obreros de esta agroindustria, que era agro, pero también era industria incipiente. Pero entonces ellos son como empleados, viven en unos barracones todos juntos, en unos campamentos, digamos, y tienen un trabajo completamente mediado y rutinizado. Hay un horario para entrar, para salir, para comer, para... Y entonces esta configuración de la economía de hacienda le sirve a los historiadores y los sociólogos para mostrar cómo de ahí se derivan un montón de prácticas culturales, de la gente que está en esa situación.
¿Y la salsa entra a Cali como parte de ese boom del azúcar? Porque económicamente se podía...
No, entra a Cali porque esos trabajadores y los insumos y todo el movimiento industrial asociado a la salsa entraba por Buenaventura. Entonces
la salsa entró por dónde a Colombia.
Por Buenaventura. También seguramente y en simultáneo por Barranquilla.
Claro, Barranquilla está la troja, ¿no?
Sí, esto es nuestra otra puerta al mundo. Sí. Pero ¿por qué en Cali? O sea, si entró en Barranquilla, ¿por qué hasta Cali? Yo me preguntaba eso, tan abajo, tan al sur, pues porque es que entró en simultáneo, claro, por Buenaventura. Y se asentó en el barrio obrero. Entonces la salsa durante décadas fue la expresión musical de un tipo de persona vinculada a un tipo de producción económica que era
el azúcar
y el obrero.
Y el obrero.
El obrero del ingenio azucarero. Y fíjate que después Mayolo retrata esto tan bonito en la serie
En azúcar.
En claro. Azúcar. Él lo entiende súper bien. Todo ese fenómeno cultural.
Y hoy en día en el barrio obrero de Cali todavía hay salsa.
Exactamente.
Y los caleños tenemos esta cosa de la salsa metida en las venas que es súper fuerte.
Sí, hay una reivindicación, que es lo que yo digo ahí en ese trabajo, no es solo una reivindicación estética, no es un accesorio, es una reivindicación de una manera de ver el mundo, de una forma de estar en el mundo. Y son reivindicaciones de sectores populares que claman porque su voz sea tenida en cuenta, sea escuchada, y su identidad. Luego muchos de estos músicos que inicialmente pues hacían son cubanos, migran a Nueva York. Allá se encuentra Machito, se encuentra con grandes músicos del jazz, del blues, y crean la mezcla que se llama salsa.
Claro, y la Funny All Stars.
Y ya se desarrolla pues una industria y todo, pero finalmente ellos siguen siendo allá un grupo inmigrante, marginal, marginalizado, que a través de una expresión cultural y musical están reivindicando un montón de valores culturales.
¿Pero la salsa originalmente es de dónde?
La salsa como salsa nace en Nueva York.
Nace en Nueva York.
Nace de la mezcla de la migración de cubanos, puertorriqueños, más los afros negros de New Orleans, que habían llegado al Bronx también. Ellos también habían migrado de New Orleans a Nueva York y habían llegado a los barrios pues periféricos, y ahí estaban con los latinos y allí pues montaron estos sitios tan chéveres de salsa y la pasaban bien.
Sí, como en Cali. Sí. Y ahora, ¿por qué en Bogotá? Bueno, ¿qué tan fuerte es la salsa en Bogotá?
Yo hace años, digamos, no me acerco tanto a ese movimiento.
Pues hoy en día no, pero en los 90,
mira, ya la salsa había adquirido un estatus muy grande, pues ya estaba el Goce Pagano, ya estaba Quiebracanto, ya había sitios especializados. Pero fíjate que yo hice...
¿El Goce Pagano todavía existe? No.
No, pero el maestro César Pagano, sí, yo hace poquito lo vi, no sé dónde fue que lo vi, él está activo, y él es un personaje interesante. Interesantísimo para
sí,
traer
para
acá.
Traer a Mesa Blue,
maestro César,
el Goce Pagano, que las paredes sudaban.
Sí.
¿No?
Sí.
Que uno bailaba salsa y sudaba todas las paredes, sudaba uno, salía uno como deshidratado, pero con el corazón y repleto.
Imagínate que el maestro me buscó en el archivo, va a hacer ahí un paréntesis, y me contó que él, cada músico que trajo a su sitio, al Goce Pagano, lo entrevistó. Entonces él tiene un archivo bellísimo con imágenes y con audios de todos los músicos maravillosos que visitaron el Goce Pagano durante décadas. Por eso es que lo tengo tan presente.
Entonces él arranca ahí como esto, el Goce Pagano.
Pero cuando ya llega allí es porque ya ha adquirido un estatus más alto, ¿no? Esto primero era círculos de trabajadores también, de barrios obreros y de personas ya muy especializadas, de coleccionistas que fueron trayendo la música aquí. Ya con la industria asentada en los años 80, pues ya ya es un fenómeno masivo, ya suena en las radios, ya es popular, ya entonces ya vale la pena poner establecimientos. Pero fíjate que mi tesis yo la hago, hay tres personajes claves para poder hacer mi tesis. El programador de salsa de Javerian Estéreo, que era Moncho Viñas, que después fue programador en la Radiodifusora Nacional de Colombia, en la Radio Nacional. Moncho durante varias décadas programó el espacio de salsa y era mi compañero de historia, estudiaba historia. Entonces yo rápidamente tenía acceso, como porque no había internet, no había Google, entonces, pero yo tenía a Moncho al lado. Y la otra fuente muy importante fue, al lado de la Javeriana había una gasolinera, y ahí al ladito de la gasolinera había un sitio que se llamaba El Pulpo. Claro. El Pulpo era de un señor, era un restaurante, un café, pero el señor era súper aficionado a la salsa y tenía una de las colecciones de salsa más grandes.
Es que ahí por la Javeriana, por El Pulpo, por El Hueco, sí, por todo eso se movía una movida muy fuerte, muy interesante. Sí.
Pero incluso yo fui investigando con el director del Departamento de Historia de la Javeriana, en esa época era Rafael Díaz. Rafael es alguien que ha estudiado mucho la cultura afro. Entonces él me conectó con coleccionistas privados y me llevaron a sus casas y me mostraron las colecciones de salsa más increíbles que uno pueda imaginar, de cientos de discos ordenados, clasificados.
Y esa tesis terminó convirtiéndose en un puente que la llevó a ir a España, ¿no? Con la familia.
Sí, la tesis, como siempre, fue un poco complicada en algún momento porque, primero, pues yo no era una persona aficionada a la salsa, me tuve que, con mucho trabajo, meter a todos los bares, a todos los sitios, a los bailadores de salsa.
¿Qué es eso? Como una persona que no le gusta la salsa, termina...
No, es que no le gustara, sí, es que...
No la conocía. Es que no me gusta.
Es que la salsa, sí. Carolina, está ahí. Entonces uno... Sí. Hay un momento en la vida en que uno sí o sí se vuelve salsero. Sí. Se le va a pasar a los 70.
Sí. No, como todo, es un universo inmenso, infinito, de una elaboración musical increíble, pero solo que un músico clásico pues no tiene acceso fácilmente, y en mi casa este no era un género conocido, nadie lo oía profundamente. Entonces,
músico francés, en
yo, la primera vez que yo me intereso por eso es porque efectivamente por la telenovela Azúcar, yo la veo y me encantó esto, pero no tenía cómo llegarle. Ya cuando Oscar llegó a su casa y él tenía discos y tenía cassettes, entonces, uy, qué chévere, entonces yo quiero entender esto. Esa es la motivación, yo quiero aprender qué es esto, qué es este mundo tan increíble, ¿no?
¿Y cuáles fueron las conclusiones de la tesis?
Bueno, la tesis era que si uno hace un estudio histórico de la salsa, puede ver cómo se fue configurando la identidad latina como reivindicación, como categoría política. Entonces yo digo en la tesis que esto es una historia social. Yo estoy contando la historia social a través de un fenómeno de la cultura masiva, que es la salsa, en este caso. Porque en la historia tradicional y en las ciencias sociales tradicionales, las fuentes casi siempre tienden a ser documentos oficiales escritos. Y ustedes que son periodistas pues entienden muy bien de qué estoy hablando. Vale mucho más una fuente para un historiador tradicional o para un sociólogo, una fuente que es un documento formal, que el relato de alguien o que... Entonces yo dije, bueno, yo quiero estudiar un fenómeno histórico social, pero a través
de la gente.
De la gente y de la salsa, de la música, nada que no tiene nada de elaboración filosófica, ni sociológica, ni económica. Entonces yo dije, yo con mi conocimiento de música, yo creo que yo puedo hilar todas las piezas de la historia de la salsa o las más importantes para rastrear la categoría de latino. Entonces me empiezo y oigo y voy citando en el trabajo cómo va apareciendo de repente esta idea del latino, porque en los años 50, cuando llegó Machito a Nueva York, esta categoría no existía, nadie se hablaba a sí mismo como que somos los latinos, no. Esto empieza más adelante, casi en los años 70, y Celia Cruz tiene un papel ahí muy importante. Ella lanza una canción que se vuelve muy famosa.
¿Qué es cuál?
Creo que se llama Somos Latinos. Ahorita habría que buscar, pero es tiene la por primera vez se hace famosa y extendida la expresión latina.
No ser latinos.
Sí. Y sobre todo esa comunidad de migrantes allá que no se reconocían como latinos.
Es que lo de la salsa es muy fuerte porque es un estilo de vida. Ahora que yo nunca había escuchado lo de la gran hacienda, que está ligado al porque Cali termina siendo como, sí, esta meca como esta meca de la salsa, pero además algo que ocurre y que ha ocurrido en Cali siempre y hoy en día es súper bonito, es ver cómo llegan tantos turistas de tantos lugares del mundo
a ver la salsa.
A ver la salsa en Cali.
El casino.
Eso me parece impresionante porque es como, no sé, ir a un casino en Las Vegas, sí, pero voy a Cali a ver la salsa.
Y ese espectáculo de lirio que tienen.
Y el lirio reivindica la salsa,
sí,
¿no?
Es
y
muy
le pone un componente pues de mucha reivindicación social a las escuelas de la salsa, porque sí, era algo muy popular por allá medio alejado.
Es que ese es todo el punto que yo digo en el trabajo. Esto es, en conjunto, la expresión de una reivindicación social, y es al final una reivindicación política y social, sin tener que hacer grandes discursos pesados políticos. Solo con las maneras cotidianas de ser y de ver el mundo, se está reivindicando una forma de estar. Y esta es la, este es el enganche que tiene. Por eso es que tiene estos nichos como tan arraigados, tan
fuertes.
Tan fuertes, sí.
Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Tatiana Duplat de salsa. Ya nos vamos a meter en su libro. De todo un poquito aquí en Mesa Blu y en las bibliotecas, por supuesto.
Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una nación. Venimos de la América India, del negro y del español.
Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
¿Es cierto que la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales, UGPP, está enviando por correo electrónico comunicaciones de embargo con el asunto Aviso y Requerimiento Documental Orden de Embargo 2020?
Es falso que la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales esté enviando esos correos. Personas inescrupulosas están suplantando la entidad con fines delictivos. Se le recomienda a quienes reciban este tipo de mensajes que los eliminen inmediatamente y se dirijan a los canales oficiales de la UGPP para resolver inquietudes.
Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blu Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Y este de la calidad. ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas, te preguntas solo ven. Súbete al andén que no atropellen tu camino. Súbete al andén que no atropellen tu camino.
El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
Blu Radio, radio eliminatoria.
La fórmula es sencilla. Relato.
Se está esperando a Cuesta, buena pelota, le tiran desde atrás, le tiran para el primero.
Más relato.
A cobrar Colombia, pelota arriba, arriba, arriba.
Más relato.
Nadie lo puede parar. Distribuye el juego por aquí para Roger Martínez. Aguanta Roger, se ve el segundo.
Más relato.
Radio Eliminatoria tiene la fórmula para que estés con el fútbol. Blu Radio presenta este sábado desde las 5:30 de la tarde Millonarios Nacional y a las 8 Cali Tolima y el domingo desde las 3:30 Cúcuta Junior. La fórmula es sencilla. Comentarios.
Estamos en la previa, es un equipo que presiona mucho la salida del rival.
Más comentarios.
Entendió que tenía camino para recorrer y para disparar.
Blu Radio, Radio Eliminatoria, calentando para los partidos de nuestra selección. Selección Colombia. Blu Radio, la nueva alternativa.
en Blu Radio.
¿Qué tal, amigos de Blu Radio? Soy Giovanotti. O hay algunas personas que me dicen Carlos Caldero. O hay otros que me dicen Juan Diego Alvira. O Eduard Porras desde la localidad de Kennedy. Y quiero invitarlos esta noche a las 10 a Bla Bla Blu, porque estaré con ustedes con el novedoso formato de comedia a domicilio. Llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa, que esta noche el show corre por cuenta mía.
Porque yo sí tengo una varita mágica.
Ya lo saben, desde las 10 de la noche, aquí en Bla Bla Blu. ¿Qué?
Bla Bla Blu, porque ahora te escuchamos en la radio. Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
Estás escuchando Blu Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Blu Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la nueva alternativa.
Continuamos en Mesa Blu, estamos hablando con Tatiana Duplat. Antes de que nos metamos en otro tema, Tatiana, Paz en la Guerra. ¿Este es su primer libro?
Sí.
¿Y Paz en la Guerra qué es?
Bueno, Paz en la Guerra es mi primer libro. Alguien me dijo, es como un hijo. Yo no sé, pero este claramente no fue planeado. Sí fue muy deseado, pero no fue planeado. Es casi una casualidad en mi vida, increíblemente. Es mi tesis de doctorado, que fue hecha hace 20 años. Yo soy doctora hace muchos años. Y la hice con mucho apoyo, digamos, del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ¿no? El PNUD. No fue un apoyo formal, sino ellos, de alguna manera, Amparo Díaz, que era su directora de comunicaciones, me dijo, mire, estamos acompañando esta experiencia. Si usted está interesada en estudiarla, pues yo le voy contactando con los personajes. Era como este enlace. Pues a lo largo de los años que duré haciéndola, que fueron como 2 años y medio, ya cuando hubo el resultado final, Amparo me dijo, pues entonces publiquemos un monográfico de los del PNUD. Ellos tienen unas publicaciones que se llama Cuadernos del PNUD, dedicado a este caso, al caso del Alto Ariari, que ahorita vamos a hablar.
¿Por qué el Alto Ariari?
Porque yo quería probar la tesis. La tesis es que es muy sencilla. Si usted quiere saber de paz, pregúntele a los que hacen la paz. Hay un error muy común y es querer indagar sobre la paz preguntándole a los guerreros. Entonces la tentación es, voy a preguntarle al que hizo la guerra, bien sea del ejército, de la guerrilla, o el que firmó la paz, el que hizo el pacto político. Entonces los estudios para la paz dicen, ahí hay mucho conocimiento sobre los pactos, sobre cómo acabar las guerras. Pero si usted quiere saber cómo se construye la paz, tiene que preguntarle a las personas que construyen la paz.
¿Qué son quiénes?
Que son las comunidades que construyen, hacen iniciativas de emprendimiento, iniciativas sociales, culturales, que a pesar de la guerra, siguen. Se levantan todos los días, sí. Trabajan, sonríen, inventan proyectos, les arrasan el pueblo y vuelven y lo montan, les arrasan la vida y vuelven y arrancan.
Sí, las mujeres de Mapuján, que son unas bárbaras.
En el Salado de Mapuján, Salado, sí. En el Pacífico, por todo el país. Este país está lleno de comunidades que durante estos 50 y pico de años que estuvimos en esta guerra tan terrible y que continúa, se han levantado todos los días y han optado por la paz, no optaron por la violencia. Optaron conscientemente. Hay un momento en que gran parte de esta población de este país se levantó y dijo, sí, esto es muy fregado, esto está muy mal, pero yo no le apuesto a la vía armada.
Yo sigo en esto. ¿Y qué pasó en el Ariari que no hubiera pasado en el Pacífico, que no hubiera pasado, no sé, en el Catatumbo, en otros lugares del país, para que le llamara especialmente la atención como laboratorio de paz esa zona?
Me llamaba la atención que era conducida por alcaldes. Eso era raro. Muchas otras iniciativas de construcción de paz son iniciativas autónomas y independientes de grupos organizados de la sociedad civil. Aquí eran un grupo de alcaldes con apoyo de la gobernación del Meta, con apoyo de organizaciones internacionales como el PNUD y la Embajada de Austria y del Gobierno Nacional por momentos. Entonces, yo lo que quería mostrar aquí en este caso, entonces, una premisa era: para saber de la paz, pregúntele a los que hacen paz. No le pregunto a los guerreros. Y la otra premisa era: la paz no es otra cosa que la democracia. La paz es otra manera de llamar la democracia. No hay otro camino distinto, no hay otro misterio. Y la democracia no es más sino fortalecer los ámbitos públicos, institucionales y de participación. Entonces, si nosotros lo que hacemos es legitimar nuestras instituciones, nuestros espacios de participación, nuestros ciudadanos que hacen parte de fundamental, nosotros, la democracia ya nos da unas herramientas para que podamos interactuar, incluso aunque no nos la llevemos bien, incluso aunque no pensemos igual.
Es que eso se
incluso
trata,
que,
¿no?
Exacto, la democracia ya tiene previstas unas herramientas.
Claro, porque convivamos, para que nadie tiene por qué pensar igual al otro, pero pues hay que convivir en la misma tierra.
Y en ese sentido, por ejemplo, los consejos municipales, las asambleas y el Congreso, pues claro que son campos de tensión. Están hechos, diseñados especialmente para que se confronten posiciones distintas de ver el mundo. Por supuesto que va a haber tensión, para eso están. Lo que tenemos que aprender es a regular esa gestión para poder llevarlo a acuerdos, a consensos, a un montón de mecanismos que tiene la democracia. Entonces, como esta experiencia era impulsada muy por los alcaldes, me llamó mucho la atención eso, sobre todo en un momento, y sigue siendo, en que todo el que ocupa un cargo público pues es como visto con sospecha, ¿no?
Sí.
O son burócratas, o son políticos, o son corruptos.
¿Qué es lo que quiere hacer, que se quiere lanzar?
Y yo también creo que también ahí hay una forma muy simplista de ver la vida. Nosotros tenemos 1,000 y pico municipios, tenemos unos esquemas, unas instituciones. Yo me niego, y lo he demostrado cada rato, me niego a pensar que toda esa gente así fácilmente sean burócratas corruptos. No creo. Creo que tenemos funcionarios muy valiosos, personas que le han dedicado una vida entera a la función pública y al servicio público. Entonces, era muy interesante que tuviera todos los niveles de apoyo: el local por los alcaldes, el departamental por la Consejería de Paz del departamento, el nacional y el internacional. Fíjate, en un terreno muy chiquito de territorio había presencia de esas instancias, pero además el Alto Ariari es una zona que ha sufrido, yo diría que uno puede resumir la historia de los últimos 200 años de Colombia. Ha estado allí, ha pasado por allí, ¿no?
Y 20 años después, entonces dijo,
bueno, entonces, escribirlo. No, mire qué ocurre. Entonces yo presento la tesis, me va muy bien. Amparo me dice, publiquemos el monográfico. Pero como yo hice la tesis en un momento en que estaba tan duro y tan grave el conflicto armado allí, por eso se llama Paz en la Guerra, porque además a mí me veían como loca, pero usted cómo está hablando de paz en medio de esta cosa tan terrible, los años 2000 fueron...
Durísimas.
Mira, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un informe que se llama Pueblos Arrasados y está todo referido a un pueblo del Alto Ariari, que es el Castillo, para mostrar como ejemplo cómo es el vaciamiento de un territorio cuando lo arrasan. Entonces, mientras yo estoy haciendo esta investigación, en el Alto Ariari sufre y es víctima de un enfrentamiento brutal entre los grupos paramilitares, la guerrilla, el ejército. Todo esto era una cosa terrible. Terrible. Entonces, cuando ya quiero publicar, uno de las personas mencionadas y uno de los impulsores de este proceso de paz, que era un alcalde y se llamaba Euse Rondón, resulta asesinado y envuelto gravemente y seriamente envuelto en los problemas de la parapolítica. Era uno de los candidatos financiados por los grupos paramilitares y entran en conflicto interno entre ellos, y como parte de este conflicto, pues él resulta asesinado. Y esto pues es terrible para todos, para los que habían participado en la experiencia, para los que se lo estaban acompañando, para los que lo estaban estudiando, para los que vivían allí. Esto fue una cosa terrible, 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 terrible. Entonces Amparo Díaz me dice, no, pues claramente no es el momento para hablar de paz. Hay un momento para todo, ¿no? Y lo que tú quieres mostrar, que es que aún en medio de la guerra hay construcción de paz, vale la pena que se escuche con toda la atención. Y los periodistas que tienen esta cosa, la coyuntura tan presente, me dijo, no es el momento para este libro, no es el momento para esta publicación, era un monográfico. Llegará un momento. Y yo un poco decepcionada porque le decían, Amparito, tanto trabajo, tanta cosa, y tanto para contar ahí, tanto
pero
para explicarle al país.
Llegó el momento.
Y ella me decía, todo tiene un momento en la vida y este no es el momento de esa publicación.
Bueno, se nos está acabando el tiempo y hay un par de temas que no puedo pasar. Y es que usted dirigió Señal Memoria en RTBC. Por lo tanto, conoce el archivo visual de Colombia como creo que...
Como nadie.
Nadie.
Sí.
¿Cuál es esa imagen que usted guarda en el archivo que dice, o que usted vio y dice, esto, el país, no sé si lo conoce o no, pero esto es muy importante dentro de la historia de...
Sí, hay imágenes de Armero que me impactaron muchísimo, muchísimo. Hay unas imágenes que se llaman en la ley de derecho de autor y que aprendimos mucho en el archivo. Hay imágenes huérfanas, son imágenes que quedaron en cassettes y que no fueron editados en los roches, en los en material en bruto, digamos, de los camarógrafos, que por el azar o por lo que sea quedaron allá. No están identificadas, pero sí hay unas imágenes fuertes de momentos duros de Colombia.
¿Eso todo está digitalizado?
Sí, la gran mayoría debe estar. Cuando yo dejé el proyecto ya había gran parte digitalizada. Pero, por ejemplo, las guerrillas mandaban mensajes al gobierno a través de los noticieros. Entonces no era raro que antesitos de empezar la emisión llegaba alguien y dejaba un cassette en un sobre sellado y lo abrían y era un mensaje. O una prueba de supervivencia de algún secuestrado. Esas cosas están ahí, por ejemplo. No se sabe bien ni por qué están ahí, ni quién las llevó. Y a veces son imágenes que uno no sabe ni siquiera identificar qué, pero que sí muestran pues la dureza del país.
Y más allá de digitalizar, ¿qué hace el Estado con todo ese material?
El proyecto Señal Memoria es un proyecto pionero. No solo en Colombia, yo creo que en América Latina, ¿no? Es Colombia es de los primeros países que le da importancia a su
patrimonio
audiovisual. Paula, sí, RTBC en su conjunto, Paula estaba encargada como de una parte del proyecto cuando ella me lo propone a mí. No era claro para nosotros que fuera un archivo inicialmente, era pues un montón de cintas y todo el mundo tenía la conciencia de que hay que salvar estas cintas, de que había, debe haber cosas importantes. Y yo ya llego y me empiezo a enterar cómo es el movimiento de los archivos históricos de televisión y de radio en el mundo y le damos ese enfoque de archivo y estoy convencida que es un archivo patrimonial al que hay que proteger y preservar.
Entonces, ¿el Estado qué está haciendo? Digamos, bueno, ¿hay un museo visual de la memoria, algún proyecto así?
Señal Memoria. Lo que pasa es que todo es incipiente. Lo primero que había que hacer era pues salvar las cintas y el material, clasificarlo, catalogarlo, ponerlo en una plataforma y eso es un trabajo que todavía se va a demorar. Luego empezar a exhibirlo y ya tú entras a la página y ellos tienen una cosa muy bonita, ya una gran variedad de material para reconocernos.
Por ejemplo, ¿no? De Jorge Eliécer Gaitán.
No, en la época de Jorge Eliécer Gaitán no había televisión, había cine. Las imágenes de Jorge Eliécer Gaitán las tiene la Fundación Patrimonio Fílmico. Okay. Eso también es importante, por ejemplo, los periodistas que investigan tener es como esos hitos. La radio empieza en 1929. Radio Nacional tiene desde... no es el 29, es de después, pero tiene desde el origen, ha guardado material, tiene la primera transmisión en radio. La televisión nace en 1953. Significa que las imágenes que existen antes del 53 fueron captadas en cámaras de cine y las tienen guardadas
por ahí en la calle.
O los curiosos, o los coleccionistas, o la oficina de prensa de la Presidencia de la República, que existía una oficina de prensa de la Presidencia, y muchas de ellas reposan en la Fundación Patrimonio Fílmico. Del 53 en adelante empieza la televisión, pero se hacía en vivo. Entonces no quedaba registro grabado. Entonces muchas cosas que algunas personas todavía recuerdan no quedaron. Por ejemplo, Animalandia. No hay un registro histórico de Animalandia porque era un programa que se hacía en vivo como este. ¿Qué estás haciendo?
Nosotros tenemos el archivo. Además estamos
usted sí está grabando.
En Facebook Live.
Claro, la televisión.
Todas las plataformas digitales.
Pero piénsalo así, comprar una cinta de una pulgada, de pulgada. A mí me dijo un señor de la BBC de Londres que vino, dijo, para que tenga una idea. Comprar una cinta era como comprar un carro lujoso.
Wow.
Y comprar la máquina en la que se reproducía la cinta es como comprar una casa lujosa. para que yo tuviera una idea. Entonces, pues si ibas a hacer televisión, los recursos eran poquitos, pues no ibas a gastar horas y horas de un programa en vivo cualquiera.
Guardándolo.
Solamente se guardaban cosas muy especiales, la posesión presidencial, una que otra. En el 64, más o menos, aparece la tecnología que permite grabar las imágenes de video. Entonces ya la televisión, a partir de los años 60, mediados del 60, de ahí para acá ya encuentras grabaciones de video.
Y ya para despedirnos, el proyecto de las bibliotecas, que me parece impresionante, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, que es BiblioRed, ¿llega a dónde? ¿Qué tan lejos llega?
Ustedes no se imaginan la belleza que es eso. 114 puntos de lectura por toda la ciudad. Estos son 81 parques, ustedes habrán visto los paraderos para libros para parques, son pequeñas bibliotecas que están en todos los parques de Bogotá, albergan unos 300 libros más o menos, hay servicio de préstamo y también hay actividades allí para la gente que va a los parques. Estos son 81. Tenemos 10 estaciones de Transmilenio con bibloestaciones, le llamamos.
No, pero esas son, digamos, las de la ciudad. La imagen de la niña montada en el burro que hizo La Verde alguna vez, que es preciosa.
Tenemos dos bibliotecas rurales, estás pensando en esas. Una en la ruralidad de Ciudad Bolívar, es la biblioteca de Pasquilla. Yo le conté a Juan David, yo estoy, alguien tiene que contarlo, ¿no? Tiene que saberlo, que esto existe.
Es tremenda.
¿No? Es increíble.
Entonces está esa.
Esa es en Pasquilla, que es ruralidad de Ciudad Bolívar. Pero eso es bien alto, eso es en el páramo, son 3.600 metros de altura. Eso es bastante, bastante arriba en la montaña. Y con todo eso, de ahí para arriba, todavía hay habitantes y montaña por delante. Y tenemos una biblioteca en la localidad de Sumapaz, en la vereda de La Unión,
que también es lejos.
Claro, nosotros nos gastamos todo un día cuando yo quiero ir a visitarlos para hacer cualquier cosa del trabajo, yo tengo que separar un día entero. O sea, nos vamos a las 5 de la mañana y estamos regresando a las 10 de la noche.
¿Qué tanto leen los bogotanos?
Más de lo que la gente cree. Nosotros tenemos 4 millones de usuarios al año. Los libros que se prestan, las actividades en las bibliotecas y la cantidad de consultas en las bibliotecas, me dice que cuando las personas que hacen las mediciones de consumo cultural, pues miran las cifras de los que compran los libros, pero los que compran no son los que leen, no se agotan en los que compran, porque las bibliotecas públicas atendemos a millones de personas.
No va a una biblioteca pública, están llenas siempre.
Llenas, siempre repletas. Llenas. Mira, una biblioteca como el Tintal puede recibir al día 2.500 personas. Hoy que estamos en bibliovacaciones, hoy es uno de esos días en que es una locura. Podemos tener 2.500 usuarios en un solo día. Y esto, pues, multiplícalo por 114 puntos en la ciudad, pues eso te da los 4 millones de visitantes
que tenemos. Y sobre todo la esperanza, que es lo importante.
Sí.
Y que están leyendo los bogotanos en las bibliotecas.
Les gusta mucho, se me fue el nombre ahorita, el autor de Satanás.
Mario Mendoza.
Gracias. le gusta mucho, claramente rompe récords de
¿Satanás o Mario Mendoza?
Todo lo de Mario Mendoza. Incluso ahorita hicimos un festival de creación gráfica y hay gente que adapta las novelas de él, los lleva a novela gráfica. Estos personajes urbanos de gran alta conflictividad, pues claramente hay una afinidad. Pero te cuento que la segunda es Harry Potter. O sea, J.K. Rowling es genial, claramente, y tiene enganchados a los niños muy pequeños, 12, 13 años, buenísimo, completamente agarrados y aficionados a un mundo muy bien construido, con unos personajes profundos, complejos.
Yo es que nunca me leía a J.K. Rowling, pero le hago caso a mi papá. Genial. Lea lo que quiera, pero léase un libro a la semana.
Sí.
Lo que quiera, que quiere leer, lo que quiera, pero léase. Si quiere leer Mafalda, léalo. Si quiere leer, Dostoyevsky, pues lea, pero lo que sea.
Sí.
Es maravilloso que estén leyendo.
Y sí, literatura es lo que más se consume, luego viene ciencias sociales. Luego viene un montón de gente que tiene que hacer tareas, entonces los libros que son difíciles de conseguir, el cálculo diferencial, son costosos.
¿El álgebra de Baldor todavía la leen?
La álgebra de Baldor se estudia álgebra. Ya no es este libro tan bonito que nosotros teníamos, pero sí existe un álgebra.
Con barbuchas ahí en la portada, sí, que la veía uno y la escalofrío.
Ya no es así. ¿No? A mí me encantaba ese libro, todo lleno de colorcitos y cosas.
Pero ya no leen el
es,
ya
leen no una álgebra de Baldor, pero no es ese. Es otra edición. Cambiaron de edición.
Quitaron las barbuchas.
Sí.
Tatiana, gracias. Y bienvenida
a ti,
siempre.
Vanessa,
qué delicia.
Muchísimas gracias a ustedes. Qué delicia.
Qué delicia de conversación y además con salsa y una muy buena música y una gran invitada aquí en Mesa Blu.
Ahora en Blu Radio, los foros virtuales Blu 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este 4 de noviembre a las 10:30 de la mañana una conversación con el embajador.